Socialista hasta la médula, viene con un libro debajo del brazo, por cierto, Memorias de una socialista de base.
Sí, de una militante.
De una militante, perdón. Bartu, muy buenos días.
Muy buenos días.
De base.
Sí, es que
eso me ha gustado mucho.
No, es que vosotros no recordaréis, porque no sois tan frikis del PSOE como yo, pero es que cuando Pedro Sánchez se presentó a las primarias, sí. Él dijo que él era un diputado de base. ¿No? Que yo... Nos quedamos todos ojipláticos. ¿Qué es un diputado de base? ¿Eres diputado o no eres diputado? Pero de base. Pero y además en algún mitin insistió un diputado de base, pase. Entonces dije, pues yo soy una militante de base.
Y ahí estamos, con ahí esas estamos. Memorias.
Sí.
Que habrá quien dice, hombre, Martu, pues no tienes tu vida por delante para escribir unas memorias a estas alturas.
Pues es que fíjate que solamente son del periodo 2010 a 2014-15. Y es un librote. Y ya casi tengo otras preparadas. Porque es que en el Partido Socialista pasan tantas cosas que o te las dejas por escrito o se te olvidan.
Ahora hablamos un poco del libro. Pero en el Partido Socialista pasa cosas, no solamente en el Partido Socialista Español. Fíjate, ahí tenemos los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. ¿Qué te ha parecido el resultado del señor Hamon?
Previsible. De hecho, las encuestas le dan un 8, saca un 7. Bueno, dentro de lo normal. Tú presentas a un candidato radical dentro del Partido Socialista Francés, un excéntrico, entendido como fuera del centro, ¿no? Y ha sacado exactamente los mismos votos que tuvo en las primarias, o sea, los que le gustaban entonces le ha gustado ahora pero ninguno más, ¿no? Y le presentas al votante un radical del PSOE o del Partido Socialista Francés. Y tienes al radical auténtico, que es Melechón. Pues han votado al auténtico. La gente rechaza imitaciones. Esto es lógico.
El problema es que, fíjate, lo estábamos comentando antes en nuestra tertulia. La militancia no solamente del Partido Socialista, sino de todos los partidos, parece que se está radicalizando. Es decir, ante la aparición en el horizonte político de nuevos partidos, los que son del partido, digamos que se atrincheran y entonces optan normalmente, lo estamos viendo en casi todos los partidos, lo hemos visto en Podemos también, ¿no? Por la opción, digamos, más radical, la que más se separa del resto de los partidos, no vaya a ser que nos equivoquemos y nos confundan, ¿no?
Sí, y sobre todo que somos pocos, las militancias de cualquier partido, de cualquiera, del mío fundamentalmente, somos pocos, ¿no? Entonces, no somos representativos, porque cuando éramos muchos, teníamos de todo un poco, ¿no? Pero la gente se va yendo. Con Pedro Sánchez hemos perdido 20.000 militantes, así, ping, en 2 años, 20.000 militantes. Es que nos hemos quedado en cuadro, ¿no? ¿Quiénes se han ido? Pues se han ido los que no les gustaban sus modos autoritarios, los que no están de acuerdo con que aquí en Madrid defenestrara a Tomás Gómez, lo que no estaba de acuerdo en Galicia con que cambiaran al candidato que era el más votado, o en Murcia o en Ávila, que es donde teníamos listas de gente que la habían apoyado a sus compañeros y se cambiaron a dedo. Entonces se ha quedado lo más, por así decirlo, lo más comprometido con esa idea de entender el partido, ¿no? Pero bueno, también es verdad que, aunque seamos pocos, pues creo que hemos 180 y tantos mil. Bueno, pues es un número importante. En Francia ha sido distinto, porque en Francia las primarias son abiertas a la sociedad. Por tanto, creíamos, ¿no? Aquí en Madrid, aquí en España hemos defendido, bueno, hemos, algunos, porque yo tengo mis dudas con las primarias abiertas. Porque yo soy de la opinión de que quiera opinar en mi partido que pague cuota, por lo menos. Yo, ¿no?
Sí.
Y entonces, allí en Francia ha participado toda la sociedad, toda, ¿no? Y toda la sociedad ha elegido al candidato más radical, ¿no? Más alejado de los principios y valores que inspiraban al Partido Socialista Francés desde siempre. Y esto es lo que...
Pero el problema de dejar abiertas unas primarias, Martú, está ahí. Ahí la hemos visto. Es decir, entre los militantes que se atrincheran en la opción más radical y los de otros partidos que aprovechan y votan y dicen vamos a votar al peor candidato para que estos se estampen, pues
¿sabes lo que
esto
pasa?
Es así, ¿no?
Que ha habido la antipolítica lleva ganando la batalla en los últimos años a los que creemos en la política, ¿no? Entonces la antipolítica es este rollo mañanero de hay que preguntar todo y que hable el pueblo y las bases y no sé qué, todo es mentira, ¿no? Esto es como ayer Melechón que dice tiene usted que elegir entre Le Pen, que es una nazi, o Macron, que es un socio liberal, pero un tío que cree en la democracia y la igualdad y la justicia y no es racista y no es xenófobo y tal. Y dice, No, yo le voy a preguntar a mis bases. Pero no tienes nada que preguntarme, Lechón. No tienes nada que preguntar. Entre una nazi y cualquier cosa, te quedas con cualquier cosa. Fin. Uh-huh. Pero escudándote en voy a preguntar a los otros, la responsabilidad se vierte hacia abajo. Y esto lo que tenemos ahora es caudillismo, ¿no? El líder carismático y la masa que le da la razón en todo, ¿no? Eso es muy peligroso. Uh-huh. Es populismo puro y duro.
Bueno, estamos en plena recogida de avales. Sí. Todavía no hay candidatos a las primarias. Hay precandidatos. Veremos a ver quién. Parece que no van a tener demasiada dificultad ninguno en conseguir los avales, o sí, no lo sabemos. De momento Pedro Sánchez, y lo comentaba Javier hace un minuto, Martu, ha dicho que él no quiere hacer una demostración de fuerza y que por lo tanto va a presentar solamente los 9.300 avales necesarios para conseguir la candidatura.
Bueno, este es el Pedro Sánchez del 2017. Sabéis que hay muchos Pedro Sánchez, dependiendo del día,
cada trimestre
incluso a la hora del día. Pero en 2014, cuando eran los decenas de miles los suyos, presentó todos los que pudo y no le pareció mal hacer una demostración de fuerza, ¿no? Entonces puede ser que es que ahora lo que no tiene es fuerza que demostrar, porque cuando tuvo fuerza que demostrar no dudó en demostrarla, ¿no? Yo me intento agarrar siempre a los hechos, que son bastante más tozudos que las palabras, ¿no? Y los hechos son que cuando él pudo, manejó a su antojo los avales, presentó todos los que pudo, no le pareció que el aparato fuera parcial, las normas que de estas primarias son las mismas de sus primarias, son las que él aprobó en su primer comité federal, y si entonces eran unas buenas normas y era bueno presentar 30,000+ avales, y pues ahora también. Y si no lo haces es porque no puedes, no hay más. No, desengañémonos, ¿no? Y siempre viene bien esto, para esto viene siempre viene el alcalde de Jun, ¿no? Esto es como las 90,000 firmas del alcalde de Jun que yo ya vaticiné que no presentaría ninguna y ninguna ha presentado, ¿no?
Ya.
En fin, cuando uno tiene fuerza, la muestra. Esto es política, esto no es una ONG.
Sin embargo, fíjate, hay quien dice, cuidadito, cuidadito, que se está dando por hecho que Susana Díaz tiene todas las papeletas, en este caso literales, para conseguir la secretaría, y cuidado, que a lo mejor Pedro Sánchez da la sorpresa.
Bueno, yo creo que lo que hay, tenemos son militantes libres de avalar y votar a quien le parezca, que lo hacen siempre, pese a que unos y otros digan algunas cosas que no deberían. Ahora, yo tengo el convencimiento de que mayoritariamente los militantes, y no yo, porque yo sigo suspendida de militancia, los militantes van a avalar y votar muy mayoritariamente a Susana Díaz, porque es la mejor opción para el PSOE, sin ningún género de duda. Pero bueno, vamos a salir de duda dentro de nada.
Javier.
Martu, vamos entonces a situarnos en el 21 de mayo. Y hacemos bueno el pronóstico que acabas de hacer y sale Susana Díaz. ¿Cómo se cose el partido, un partido que llega con una ruptura casi total? Es decir, ¿qué se puede hacer para coser el partido? Además, teniendo en cuenta, y es verdad que es ir un poquito lejos, pero si Pedro saca un resultado razonable, es muy posible que tenga la tentación de constituirse en una especie de corriente interna y seguir fastidiando, entre comillas, que se me entienda. Es decir, ¿cómo se puede coser el Partido Socialista?
Bueno, lo que va a hacer Pedro después del 21 es un enigma, porque como hay varios Pedros, pues hay uno que ha dicho que se quedará y ayudará. Hay otro que ha dicho que se marchará y hay otro que dice que hará oposición. Entonces, como no se sabe nunca qué Pedro tocará ese día, pues eso ya lo decidirá el Pedro del día. Pero los demás yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, respetando al que ha ganado, y el que ha ganado siendo generoso para integrar a los que ha perdido, pero para integrar a aquellos que quieren integrarse. Es decir, si tú haces toda tu campaña diciendo que el PSOE es lo peor, que los presidentes regionales del PSOE son lo peor, que el 60% o el 70% de tus compañeros de partido son de derechas y están contentos con el PP y tal y cual, es muy difícil que luego este 70% que somos de derechas y estamos contentos con el PP y somos tan mala gente, te recibamos con los brazos abiertos, ¿no? Pero eso es la campaña que uno elige. Si uno elige destruir, ¿no?, y una campaña de tierra quemada, pues el problema es que cuando quiera volver, encontrará tierra quemada para volver. No lo hemos elegido los demás, lo ha elegido él, ¿no?
En el caso de que Pedro Sánchez, de que aparezca el Pedro Sánchez rupturista. Pedro Sánchez, que por otro lado parece que va mucho con su personalidad últimamente. Me da igual que haya ganado Susana Díaz, pero aquí el socialista soy yo y la voy a armar dentro del partido. ¿El partido cuenta con las armas suficientes para neutralizar este tipo de movimientos internos o no?
Bueno, yo estoy expulsada del partido, o sea, que se ve que sí que tiene herramientas para expulsar del partido a quien haga estas cosas, ¿no? Se puede aplicar la doctrina a Pedro Sánchez y expulsar del partido. No, no creo que sea necesario, porque yo creo también que esto es todo impostura. Esta pose radical es una pose, ¿no? Porque los que conocemos a Pedro Sánchez, como yo, desde los 90... pues sabemos que nunca ha sido un radical, sino más bien un moderado, que nunca ha sido muy de izquierda, sino más bien un socio liberal, se parece más a Macron que a Hamon, desde luego, ¿no? Aunque lo haya apoyado. Y además tiende a buscar su mejor acomodo, ¿no? Y desde luego una posición frontal contra una Susana que venza cómodamente y con el apoyo de todo el poder del partido regional, pues es una posición que no te conduce a nada, ¿no? También te digo, para constituirse en corriente interna dentro del PSOE, tiene que reconocerse en un congreso, ¿no? Y me consta que no estamos por reconocer más corrientes que Izquierda Socialista, que es la única corriente que tenemos históricamente, y que veremos si de este congreso sigue siendo corriente.
¿En qué punto crees tú que está la crisis del Partido Socialista? Siempre, ahora viendo un poco la situación de los dos grandes partidos en algunos países, en el caso de Francia, que es el que tenemos más inmediato, es decir, ¿crees que el Partido Socialista ha ganado al menos con estas primarias tiempo para recomponerse y que saldrá recompuesto de ahí? ¿Que el Partido Socialista ha tocado fondo, crees tú, desde el punto de vista de lo que en último término supone, que es la posibilidad de acceder al poder?
De hecho, no solo hemos tocado fondo, sino que estamos ya en una franca remontada. Y yo me gustaría recordar que desde aquel día de autos del Comité Federal del 1 de octubre, en el que al día siguiente las encuestas nos daban entre un 16 y un 17%, la gestora de Javier Fernández ha ido recuperando un punto por mes. Estamos otra vez en el 22%. ¿Eso qué quiere decir? Que sin un liderazgo claro, con una lucha interna y con un candidato que se dedica a decirle a nuestros votantes que la gran mayoría de nosotros somos lo peor, ¿no? Y aún así estamos recuperando un punto al mes, cuando finalmente se decían las primarias, que yo estoy convencida que ganará Susana, y reconstruyamos una ejecutiva integradora de todos los territorios y nos pongamos todos a uno a trabajar, yo veo que estamos en condiciones de disputar las elecciones al Partido Popular en 2019 o 2020, cuando toquen.
¿Cómo está la situación de división, además de votos? En Madrid, por ejemplo, parece ser que son tres partes, ¿no?
Sí, probablemente. 30, 30,
30. ¿Y en el resto de España cómo está?
Pues depende de los territorios, ¿no? Es claro que Susana tiene el apoyo mayoritario de Andalucía, que tiene el apoyo mayoritario de Extremadura, de Castilla-La Mancha, probablemente también de Valencia. Aquí en Madrid, tercio, tercio, tercio. En Cataluña puede ser que tenga un poco más Pedro, pero Susana tiene también muchas bases de apoyo que han sorprendido, ¿no? Y luego hay otros territorios más pequeños, pues pero estaba diciendo el otro día que tenían muchos avales en Asturias, bien, pero es que Asturias son muy pocos militantes, no, sin despreciar a nadie, hablo de cuantitativamente, ¿no? O pues en La Rioja tenía Pedro muchos avales, pero como Luena se ha ido con Pachi, pues ahora parece que se han partido, ¿no? En fin, es que el problema que tiene Pedro es que los suyos le han ido abandonando, o sea, no solo nosotros los malvados enemigos, sino sus amigos de toda la vida le han ido abandonando. Entonces ahora mismo es difícil saberlo. Hombre, hay señales hay pistas, ¿no? Por ejemplo, está muy mal recoger muchísimos avales porque hay que poner un tope por arriba. El tope por arriba lo ha pedido Pedro. Tú no pides un tope por arriba si vas a tener 50.000 avales. Pides un tope por arriba si no vas a tener 50.000 avales, ¿no? O luego ha dicho, bueno, pues yo ya no voy a... Aunque coja muchos, yo voy a entregar lo justo para disimular. ¿Para disimular qué?
Ya.
¿Para disimular qué?
Estamos hablando de cuántos militantes y cuántos avales para conseguir cada uno, más o menos.
9.300.
Sí. Eso es el mínimo.
Eso es el mínimo, ¿no? Uh-huh.
Pero
bueno, yo creo...
¿Son unos 107.000 militantes?
Sí, 189.000, creo.
Sí. Y Susana, hablan de 50.000, ¿no?
Sí. Yo aposté por 50.000. He tenido algún... alcalde y muy entendido del partido que se iba hasta los 70.000, a mí eso me parece una barbaridad, pero vamos, yo 50.000 lo firmo ahora mismo.
Lo que pasa es que una cosa son los avales, Martú, y otra cosa son los votos.
Lo cierto, claro, y verdad es que no es así. Si repasas las primarias del PSOE, tanto las federales que ya hubo con Pedro, como las regionales que ha habido en territorios, avales y votos se corresponden normalmente. ¿Por qué se corresponden normalmente? Porque no es verdad que la gente avale condicionada. ¿Qué tenemos? ¿Esto que es Guantánamo? No, perdónenlo, salvo algún... Puede haber algún caso en algún sitio que sabemos en la España en la que vivimos, pero la mayoría de la gente avala a quien quiere y vota a quien quiere. Y no hay precedente de un vuelco entre avales y votos, porque es que no es... O sea, de verdad que no hay ninguna represalia. De hecho, a mí me hace mucha gracia que sea del lado de Pedro, donde se hable de represalias y tal y cual, el que ha sembrado el terror durante los dos años que ha gobernado el partido con mano de hierro, porque hasta él yo no recuerdo expedientes y expulsiones a estas magnitudes, ni cargarse un secretario general por el artículo 33. O sea, quiero decir que quizá él piensa en él, pero los demás... yo llevo, creo que las primarias, las primeras primarias en las que participé fueron las de Borrell y Almunia, imaginaos, hace años, ¿no? Y siempre he avalado y he votado lo que me ha dado la gana, y a mí nunca me ha apretado nadie, y en mi entorno tampoco. Entonces, no va a haber diferencias importantes entre votos y avales.
Aparentemente, en ese terreno tan difícil que tiene Pedro Sánchez, en tu opinión, ¿cabe la posibilidad, aunque sea hablar de política ficción, que en un momento concreto se retire, de un paso atrás, y que eso le permita de alguna manera reincorporarse al partido? Porque aparentemente casi se ha convertido en una lucha, una especie de lucha personal. ¿O ha sido tal la tierra quemada que no hay ni siquiera un puente para poder tender, para poderlo reincorporar un poco al partido? Porque un valor tiene, quieras o no, algún valor.
Yo lo veo difícil, pero por su propia posición personal, ¿no? No, no porque no tenga cosas que aportar. Alguien que ha estado al frente del PSOE 2 años ha aprendido las suficientes cosas como para poder utilizarlas en el futuro, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la toma una posición de conmigo contra mí y de tratarnos al resto de sus compañeros como enemigos, ¿no? Es muy difícil así. De hecho, bueno, una cosa que sorprende es ver con la beligerancia con la que se tratan los seguidores de Pedro a los seguidores de Pachi. Esto es una cosa que te conmociona, porque que haya confrontación Susana-Pedro, que es lo lógico, se entiende, ¿no? Pero a los de Pachi, como son los traidores que les han abandonado, bueno... De verdad, escandalizan las cosas que se dicen. Es muy difícil que esta gente luego trabaje junta. Porque es lo que yo le digo a todo el mundo. Aquí en Madrid llevamos de primarias una detrás de otra, y primarias, congreso, primarias, congreso, desde 2010, ¿no? Y sabemos que las palabras son como las piedras. Una vez que las lanzas ya no puedes recogerlas. Entonces, como aquí nos hemos hecho mucha sangre, pues yo llevo varios años diciendo a la gente, hay que sujetarse un poco en primarias, porque luego... te encuentras con ese compañero y no tienes ganas de trabajar con él en nada, pero es que es tu compañero de partido con el que tienes que trabajar, ¿no? Pero no, esto han decidido que ellos van a lanzarse todas las piedras que tengan y bueno, la verdad es que es un poco bochornoso.
¿Y unión entre Pachi y Pedro, o entre Susana y Pachi? Que es
yo, por lo que les he oído a todos,
sí, eso se dice siempre,
llegando todos a los avales, van a ir todos a la votación, ¿no? Tened en cuenta que la votación es el 21 de mayo y el Congreso no es hasta el 17 de junio. Y os recuerdo que es una votación no vinculante, aunque nadie va a atreverse a saltarse eso, pero es no vinculante. Es decir, lo que se decide, podrían los delegados del Congreso decidir otra cosa, ¿no? Que ya sería el recopón, ¿no? Pero no va a pasar. Lo que pasa es, lo que quiero decir es que hay 3 semanas para armar un Congreso. Y en ese Congreso es donde se toman las decisiones importantes. La ejecutiva que vamos a tener, el comité federal que vamos a tener, la comisión de ética y garantías y todos los cambios programáticos y estatutarios que hacen falta en el partido, porque tenemos unos estatutos un poco chapuceros, ¿no? Porque se cambian cada congreso a trozos y entonces hay artículos incompatibles unos con otros, algunos incluso que rozan la anticonstitucionalidad. Entonces, bueno, hay que dar una vuelta a nuestro marco normativo interno, ¿no? Y en esas 3 semanas habrá mucho que trabajar. ¿Hay en esas 3 semanas que puedan unirse gente y otra no? Sí, claramente, ¿no? Yo, desde luego, si yo fuera Susana Díaz y ganara cómodamente estas primarias, yo integraría al que quisiera integrarse. Porque tenemos que ser más, porque si no integras eres menos, y menos siempre se pierde.
No suele ser lo habitual, ¿eh? Que se integre al contrario.
Ella en Andalucía lo ha hecho. Ella en Andalucía integró parte de Almería, que estaba en contra de ella, parte de Jaén, que estaba en contra de ella, y ahora tiene una federación perfectamente cohesionada que la apoya masivamente. Esto es muy importante.
Hay quien dice, Martu, que los últimos escándalos en el Partido Popular, sobre los que te preguntaremos a continuación, pero pueden influir también en las primarias del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque hay quien ve a Susana Díaz como la candidata de la gestora, de esa gestora que facilitó la investidura de Mariano Rajoy y que, por lo tanto, facilitó la investidura de un partido, o que llegase al poder, un partido absolutamente corrupto. Y esto, todo lo que estamos conociendo últimamente con la operación Lezo y todas sus derivadas, el caso Gürtel y demás, lo que podría es facilitarle las cosas a Pedro Sánchez.
Bueno, lo que es cierto es que Susana Díaz es la candidata que le ganó a la derecha cuando no ganaba nadie, porque José Antonio Griñán no ganó. Gobernó con Izquierda Unida, pero lo cierto y verdad es que ganó Arenas. Pero Susana volvió a ganar en Andalucía, le metió, 30 puntos, me parece, a Podemos, y además gobierna sin ellos. O sea, gana a la derecha y no necesita colgarse del bracete de Podemos, ¿no? Si a Podemos no le gusta y al PP tampoco le gusta, pues a mí me gusta, solo por eso, ¿no? Entonces, es difícil sostener el relato de que Susana es la candidata que le viene bien a la derecha, porque es la que gana a la derecha, y luego lo que es de verdad de primero de, o de segundo de primaria, es sumar. Esto te lo enseñan con 5 o 6 años, ¿no? Entonces tú coges los diputados que tenemos nosotros, coges los diputados que tienen Izquierda Unida, y no hay gobierno de progreso. Salvo que consideres de progreso Convergencia y Unión, que son bastante de derechas y bastante corruptos, por lo que parece. Puedes considerar también de progreso a Bildu. Yo no. Puedes considerar de progreso a Esquerra Republicana de Cataluña. Yo no, porque yo creo que aquellos que quieren separar una parte más rica de España del resto para quedarse ellos con las riquezas y que el resto que tienen menos no estorben, no me parecen muy progresistas, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa...? O sea, no fuimos los socialistas los que le dimos el gobierno a Mariano Rajoy, fue los votantes que le votaron mayoritariamente y que nos retiraron su confianza primero en diciembre y más todavía con el no es no, no, no en junio. Luego, parece ser que el no es no, no vende entre nuestros votantes, ¿no?
Javier. ¿Cómo debe ser a tu juicio la relación del PSOE con Podemos? Es decir, porque es verdad que hay una parte de la, del electorado del PSOE que está ahora mismo en Podemos, quizá la parte más joven, una parte que no ha entendido muy bien lo que estaba pasando en el PSOE. ¿Cómo recuperar eso y cómo tiene que ser la relación con un partido que es evidente que se ha intentado devorar? Eso es obvio y eso quizá ha sido uno de los males de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cómo debe ser esa relación?
Pues mira, lo cierto es que hay que analizar las cosas con datos, ¿no? Que es la única manera de analizarlo. De los 5 millones de Podemos, no llega a 2 millones del, que sean votantes del Partido Socialista.
Son muchos, ¿eh?
Pero no llega a 2 millones, ¿vale? Los otros 3 millones los han obtenido, aparte de lo que le han hecho a Izquierda Unida, de votantes que no se acercaban a las urnas. En cambio, de los 5 millones que ha perdido el PSOE, es verdad que tenemos 2 millones en Podemos, que podemos tener hasta 1 millón en Ciudadanos, pero que tenemos otros 2 millones en casa, ¿no? Yo prefiero preocuparme antes de recuperar los 2 millones que se han quedado en casa y los nuevos votantes que se incorporan de los que ya hemos perdido. De los que hemos perdido. Porque los que hemos perdido radicalizados o porque han comprado este discurso de los unicornios rosas aparcados en la puerta de todos, va a ser difícil recuperarlos, ¿no? En cambio, los que se han quedado en casa son más fáciles de recuperar porque se han quedado en casa porque no les hemos dado razones para venir, pero en cuanto les dé razones para venir, vendrán, ¿no? Recuperando 2 millones de votos que se han quedado en casa y 1 millón de votos de nuevos votantes y parte de Ciudadanos, estamos hablando de tener 3 millones de votos más. Yo firmo ahora. ¿Dónde tengo que firmar para tener 3 millones de votos? Y no tengo que pelearme con Podemos para ser un radical. Porque las grandes mayorías, tanto de Felipe como de Zapatero, se consiguieron ensanchando por la parte más central, no el centro político, sino por la centralidad, ¿no? Por aquello que no radicaliza, que no separa, que no es sectario, ¿no? Y eso es lo que tenemos que volver a ser, un partido que no radicaliza, que no separa, que no es sectario, que tiene un mismo discurso en toda España, porque no olvidemos que gran parte de nuestro desastre electoral lo tenemos en Cataluña, que teníamos 25 diputados y tenemos 9. Es que ahí es donde está el agujero, el gran agujero, ¿no? Y ese gran agujero solo se va a llenar si tenemos un discurso que los socialistas catalanes que no son nacionalistas puedan sentirse identificados.
Pero es que hay muchos que son nacionalistas, ese es el problema.
Pero es que esos que son nacionalistas tienen otros que le hacen ese discurso. Porque el problema es que tenemos un discurso nacionalista de Esquerra, un discurso nacionalista de Podemos, un discurso nacionalista de estos de Convergencia que han mutado, ¿no? Y entonces, si nosotros nos empeñamos en abrirnos a codazos sitio en un lugar que no es el nuestro y abandonamos nuestro, porque ¿dónde hemos perdido el voto? En todo el cinturón rojo. ¿Y quién ha recuperado ese voto? Ciudadanos. ¿Y qué discurso tiene Ciudadanos? Un discurso español. Un discurso español. Pero ¿qué mal hay en sentirnos españoles? Hemos sido, si somos el Partido Socialista Obrero, español.
Pero Martu, ¿no temes tú, que eres una persona joven, no temes que hasta cierto punto el análisis que se hace político, efectivamente, pues oye, hay una parte del cinturón rojo que ahora referías que ha dejado de estar con nosotros, pero la división social se empieza a producir en términos, en coordenadas que no estábamos muy habituados. Territorios urbanos, territorios rurales, población más envejecida, población más joven. Ahora se dice que detrás de Macron, claro, es muy rápido hacer este análisis, pero que están las clases, diríamos, más formadas, más urbanas, y sin embargo, pues las posiciones más extremas se producen en zonas de menor desarrollo, zonas rurales, que han sufrido más profundamente la crisis, no por otro motivo posiblemente. Realmente el planteamiento del Partido Socialista que he hecho con esos análisis de nacionalismo, no nacionalismo, que es más tradicional, ¿Tiene ejes nuevos de este tipo que introducen estas otras coordenadas que realmente hagan llegar los mensajes hacia segmentos que parecen haber dicho esto es canción vieja, es música vieja? ¿Realmente hay esas nuevas coordenadas?
Sí, creo. Y además tú date cuenta que aquí se produce todo lo contrario, porque ahí estamos diciendo que a Macron, que es más bien un tío centrado, Le han votado las clases con mayor formación y las clases urbanas. En cambio aquí, las ciudades, los que tienen más formación y viven en ciudades, se fueron al populismo de la casta, la trama y todas estas cosas, insisto, de los unicornios rosas. Entonces, es que no, cada país lleva un proceso y es verdad que a Francia hay que mirarlo con interés, como hay que mirar a Estados Unidos con interés o al Reino Unido, pero que España tiene su propia idiosincrasia. Yo creo que aquí tiene más que ver, mucho más que ver, con una cuestión de credibilidad. Nosotros en el 2010-2011, decidimos para mí una muy errada estrategia, que es: todo lo malo de este país es culpa de Zapatero. El PSOE carga contra Zapatero, tiramos a Zapatero por la borda, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso era una estupidez en grado de sumo, que defendieron mentes preclaras de mi partido. Pero claro, si asumimos el discurso de que todo lo hemos hecho mal, da igual que fuera Zapatero, era un socialista. Ahora es imposible recuperar ese discurso. Yo hubiera sido de la opinión de defender a capa y espada lo que hicimos en la segunda legislatura de Zapatero, con sus aciertos y sus errores, todos juntos. Y hubiera vuelto a presentar a Zapatero en 2011, Porque no era justo no reconocer todos los muchos méritos que tuvo y la situación endiablada internacional. Entonces, si tú como partido hubieras hecho una defensa cerrada de lo que tú has hecho, hoy podríamos estar diciendo: sí, nos equivocamos en esto, pero acertamos en esto otro. Sí, es verdad que aquí no vimos este punto, pero vimos esto otro. Pero ahora, claro, si tú mismo asumiste que Zapatero todo malo y que había que tirarlo por la borda, ¿ahora cómo haces para decir: no, en realidad no fue tan malo, ya ha calado, ese discurso ha calado, ¿no? Por eso te quiero decir que tiene más que ver muchas veces con cómo nosotros hemos hecho el análisis de las cosas, y luego tiene también mucho que ver cómo nos hemos presentado a las elecciones en las grandes ciudades. Es que aquí en Madrid hay que ver qué hemos hecho con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid en las últimas veces. Es que cada vez que alguien estaba por ahí y no tenía ganas de no sé qué, pum, lo poníamos en Madrid, ¿no? Y estaba 3 meses y buscaba un mejor destino en la Universal y se largaba y nos dejaba a los de Madrid otra vez remando ahí en el lodazal, ¿no? No nos han dejado construir partido, y eso es una cosa que estaba haciendo Tomás Gómez, construir partido en Madrid, y lo descapitaron. Y entonces ahora tenemos una líder regional que no conoce nadie, un líder en la Asamblea de Madrid que ni siquiera es del Partido Socialista, y un Ayuntamiento de Madrid donde teníamos un liderazgo que también se ha cercenado para poner a otra persona que es muy trabajadora y tal y cual, pero que tampoco tiene gran repercusión social. Es que así es muy difícil ganar Madrid, y sin ganar Madrid es muy difícil ganar España. Por eso te quiero decir que yo creo que más que altísimos de análisis y tal, hay que ir a lo fácil. Es que lo hemos hecho muy mal. Sí. Es que hemos elegido de lo malo lo peor siempre.
Hace unos meses estuvo ahí mismo Tania, la diputada de Podemos, y nos dijo que, salvo los lecaflautas estos que van con ellos en algunas ocasiones, que Podemos era un partido que tenía el problema de que era muy joven. Es decir, muy joven no en el sentido de creación, sino con gente muy joven. Y al PSOE no le está pasando lo contrario, que es un se está convirtiendo en un partido de gente muy mayor o mayor, y que los jóvenes nos acercan. Yo creo que eso es también uno de los problemas que tienen ustedes, ¿no?
Pero luego, luego las cifras contradicen estos resultados, porque sí que es verdad que los votantes de cierta edad se dividen entre PP y PSOE, pero no es verdad que los votantes de Podemos sean jóvenes, porque los votantes de Podemos tienen una media de 45 años, que es la mía, y que joven ya no soy. ¿Qué quiero decir? Que no es verdad. El rollo este de los jóvenes se van todos a Podemos y tal, no es verdad. Los jóvenes tienen sus propias inquietudes. Yo tengo una joven en casa, tengo una hija de 22 años, que votó por primera vez en las elecciones europeas, pero ahí lo hizo sin mucho conocimiento, pero que estas generales se lo tomó muy en serio. Y se leyó los programas. Y votó, al final acabó votando Izquierda Unida, porque el programa que más le gustaba era el del PSOE, pero Pedro Sánchez no le gustaba. Y Pablo Iglesias no le gustaba. Y entonces, al final, como los programas tenían muchas coincidencias, sobre todo en la parte sanitaria, que es la que a ella le interesa, tanto de Podemos como de PSOE como de Izquierda Unida, acabó eligiendo a Garzón, que le parecía el más atractivo de los candidatos, ¿no? Esos son los jóvenes de ahora. Los jóvenes de ahora leen. Los jóvenes de ahora tienen sus inquietudes. No se leen programas electorales enteros, pero esta mía, como va a ser enfermera, se leyó toda la área sanitaria de todos los programas electorales antes de decidir a quién quería votar. No es como antes, que tú ibas con tus hijos y veías que padres e hijos iban votando todos en fila y votaban lo mismo o parecido, ¿no? O si los padres eran muy conservadores, los hijos muy progresistas para... Los jóvenes de ahora tienen otro mundo, ¿no? Tienen sus propias maneras de informarse, que ya no es el telediario ni es el periódico, sino que abren las redes sociales, abren vídeos de YouTube. Tienen otra manera de ver la vida. Ahí sí que hay que intentar acercarse a esa otra manera de ver la vida. Pero para contarle cuál es nuestra manera de ver la vida, ¿no? Con sus herramientas, ¿no? Y yo creo que lo que viene dentro del PSOE tienen muy claro este camino.
Pues precisamente el tema sanitario es una de las piedras que tiene Susana Díaz en el zapato. Hoy creo que es en Huelva donde se le vuelven a levantar las manifestaciones para protestar por una sanidad que algunos consideran que no es la más adecuada.
Sí, pero bueno, yo ya he visto la instrumentalización política que hay de esto. Ayer o antes de ayer me mandaban una foto de Spriman con las dos diputadas del PP, ¿no? En fin, hay una pinza, ¿no?, en la calle. A mí me llama mucho la atención que el PP salga a la calle a protestar por el sistema sanitario andaluz cuando en Madrid hacen 8 o 10 veces lo mismo que allí, pero multiplicado por 8 o 10, ¿no? ¿Qué quiere decirse? Que hay mucha hipocresía en este debate. Las cifras son la realidad. Creo que ha metido este año en los presupuestos como 600 millones de euros más en sanidad. Lo del hospital de Granada, que lo tenían en dos partes porque creían que era mejor, como ha habido protesta, pues se atiende. Oye, si tus administrados no están de acuerdo con las decisiones que tomas, lo sensato es rectificar esas decisiones. Bueno, pues se ha parado la separación de hospitales, se va a reunificar para que la gente esté más contenta, se han abierto plazas de enfermeros, se han abierto plazas de médicos, en fin, las cifras de la sanidad andaluza contestan claramente lo que se produce en la calle, y en la calle pues hay mucho, pues está Podemos agitando la calle y está el PP apuntándose a la agitación, ¿no?
Pero sin embargo el Partido Popular parece que le conviene que gane Susana Díaz.
No es verdad, el Partido Popular quiere ganar en Andalucía y no hay manera de ganarle a Susana Díaz. Ahí estaba Arenas con su pancarta en el balcón, ¿no?, de su pancarta de presidente, que no pudo desenrollar porque las encuestas le habían dicho que iba a tener 7 diputados más de los que tuvo, ¿no? No, el PP, si tiene una piedra gorda en el zapato, se llama Susana Díaz, que le gana todas las elecciones.
Vamos a seguir con la perspectiva. Antes decíamos, ¿qué hará Susana Díaz en caso de ganar la Secretaría General? ¿Te imaginas que gana Pedro Sánchez? ¿Qué ocurrirá con el Partido Socialista?
No sé, yo me voy a Paraguay.
Pero si ya te has excusado, ya lo peor ya no te ocupes, ¿no?
No, lo cierto y verdad es que lo peor en mi caso, y como hablo de algo que sufro en mis carnes, lo digo claro, lo peor de mi caso no fue que me expulsaran del partido, es que me persiguieron laboralmente y me boicotearon laboralmente y me pusieron muy difícil ganarme las habichuelas. Por tanto, cuando digo me voy a Paraguay, lo digo un poco de broma, pero vamos, desde luego yo tendría problemas para vivir cómoda aquí si estuviera Pedro al frente del partido. Pero vamos, yo creo que Pedro no va a ganar, pero si ganara, haría lo que ha estado haciendo estos dos últimos años, ¿no? Laminar a todos sus enemigos, eliminar todos los mecanismos de control del partido y hacer esto que está diciendo él, ¿no? Lo preguntaré todo a la militancia, que es una manera de hacer lo que te da la gana y no preguntarle nada a nadie nunca, ¿no? Y con esto conseguiríamos pues ir muriendo poco a poco, ¿no? Lo que pasa es que esto sí que es política ficción, no va.
Oye,
a pasar.
Martus, supongo que en tu libro cuentas de dónde os viene ese cariño tan tremendo que tenéis Pedro y tú, ¿no?
Bueno, en realidad, a ver, nosotros ya te digo, nos conocemos del instituto, fuimos juntos a COU.
Eso marca mucho, ¿no?
Sí, hicimos. Pero entonces, mira, en COU él era un chico alto, guapo, que jugaba al baloncesto.
Sí, sí.
Bastante conservador y muy poco interesado en la política. Y yo era una bajita, gafotas y muy politiquera, ¿no? No coincidimos apenas nada, ¿no? No. Yo luego me fui a vivir a Barcelona y cuando volví me lo encontré militando en Juventud Socialista de Tetuán y me acuerdo por el pasillo que le dije, la última persona que me esperaba encontrar en el PSOE eres tú, ¿no? Pero bienvenido, oye, bienvenido. Ahí en Tetuán pues nos conocimos bien y ahí, bueno, en Tetuán se puede escribir mucho de cómo él funcionó en Tetuán, siendo concejal por encima de su secretario general, siendo diputado por encima de su secretario general, en fin, que él ya tenía su ambición, ¿no? Pero lo cierto es que no nos hemos tratado mucho. Él, lo que pasa es que él odia a muerte a Tomás Gómez y yo apoyé siempre a Tomás Gómez. Y cuando en el 2011 Tomás Gómez le echó 2 o 3 sitios puestos para atrás en la lista y se quedó sin ser diputado, pues él le hizo la mega cruz y con Tomás a todos nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando defenestran a Tomás Gómez yo tengo una imagen pública que no tienen otros. Pero no por nada, porque yo nunca he tenido cargos en el partido, sino porque me la he ganado yo sola. Y entonces cuando, pues mi opinión es la de muchísima militancia en Madrid, pero claro, la mía se oye en la tele, se oye en la radio, mi blog se lee mucho, mis artículos en los periódicos, y entonces esto pues es lo que Pedro no puede soportar, ¿no? Pero no solo es Pedro, es decir, es lo que tiene alrededor. Yo, esto no lo cuento en mi libro porque me he enterado después, pero lo contaré en el próximo, ya os lo adelanto en primicia, ¿no? La persona que llevaba mi expediente, tenía en su agenda que tenían que comunicarme el expediente el 26 de junio del 2016, porque era el día de mi boda. O sea, del 2015. Porque era el día de mi boda.
Un detallito, ¿no?
Sí, sí, un regalo de boda. Un buen regalo. Regalo de boda, un expediente disciplinario. Esto te dice qué calaña, qué categoría humana tienen algunos, ¿no? Esto yo no lo puedo querer para mi partido nunca, claro.
¿Cómo podemos conseguir tu libro, Martu?
En Amazon, porque los pobres lo que tenemos editando.
Hombre,
no tenemos editores. Si es que, en realidad, el libro lo lleva ya mucho tiempo. Lo que pasa es que ayer, como era el día del libro, yo pensé, anda, que hace mucho que no me hago autobombo. Y entonces lo linké en mi Twitter. Y entonces se compra en Amazon, te lo llevan a casa, lo puedes escribir en papel o digital. Y si lo compráis el próximo día que venga, os lo dedico.
Perfecto. Y estamos preparando el siguiente.
Sí, sí, estamos trabajando en ello, que dijo andar.
Bueno, tenemos que seguir hablando de aquí a las primeras y, por supuesto, el día 22, sí, 22 claro, de mayo.
Por supuesto.
Martu Garrote, que ha sido un placer
gracias
tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.